no es el Mini Campazo.
No.
No es Lionel, ninguno de los dos Lioneles.
Ajá.
¿Quién es?
¿Quién es?
¿Quién es? El Dibu Vega.
¿El Dibu Vega? Ay, a ver si le gusta. ¿Qué opinas, Matías Vega? ¿Te gusta Dibu Vega?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día.
Buen día, bien vos.
Sí, y en este caso, bueno, me remite al arquero de la selección, que ha tenido una copa espectacular, así que sí, imagino que sí.
Ahí está, vamos, pero créetela un poco. ¿Cómo me imagino que sí?
Está recién levantado, pobre
no,
Mati.
No, ¿qué recién levantado? ¿Vos te pensás que el resumen deportivo que hace este chico lo hace recién levantado? No. Mati, bueno.
No, hace un rato.
¿Viste? Se nos dio, Mati, el milagro.
Por fin, ¿no?
Tal cual.
Por fin se dio. Es una semana que se arranca distinta, ¿no? Está con otros semblantes. Porque además una cosa es el título de un equipo, de tu equipo, digamos, ¿no? Y otra cosa es el de la selección, porque de la selección es compartido. El de la selección hoy, el que anda en la calle, o va a la oficina, donde sea, hay una mirada cómplice debajo del barbijo, en este caso, con el que te cruzás, porque, bueno, es de todos, de alguna manera, ¿no?
Qué necesario, qué necesario. Una alegría para todo el mundo. No faltó quien dijo, ¿les parece festejar un título en medio de una pandemia? Sí, nos parece, la estamos pasando muy mal, déjenos festejar algo, déjenos ser felices.
Sí, me parece que está claro que la necesidad era muy grande. Argentina hacía 28 años que no ganaba un título grande, se le había negado muchas veces, porque no solo son muchos años sin ganar, sino son muchas finales perdidas en el medio. Entonces, sí, había un deseo de celebrar muy grande, encima grabado por el momento crítico detrás de la pandemia, las crisis constantes que muchas veces vivimos acá en Argentina. Entonces sí, había un deseo de festejar. Uno puede pensar en los cuidados y demás, no está mal bajar ese mensaje, pero me parece que tampoco se puede condenar a la gente que salió a festejar un rato, teniendo en cuenta justamente ese deseo y ese fervor y esas ganas, después de tanto tiempo. Por fin una buena, ¿no? Es un poco el espíritu de lo que se sentía el otro día, el sábado de la noche. Y bueno, con este título de la selección que ha sido realmente muy importante. Para ir al partido, bueno, Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná, ni más ni menos, ¿no? Ya creo que eso, cualquier análisis le queda chico a lo que significa ese título, esas palabras. Pero después Argentina, además de ganar a Brasil en el Maracaná, le ganó muy bien. Con mucha autoridad, Brasil hubo momentos donde se impuso, digamos, desde el juego, pero era lógico que suceda. Y Argentina le contrarrestó muy bien. Hay un gran acierto, e incluso, bueno, más allá de que por fin se le dio a Messi, Messi jugó una copa espectacular, y todos fueron con él, me parece que es importante decirlo también, uno de los grandes artífices de la noche, más allá de los jugadores, fue el entrenador. Lionel Scaloni se consagra como gran entrenador en esta Copa y en esta final, por cómo le plantea el partido a Brasil, desde el planteo también de la elección de los nombres, ¿no? De los jugadores que puso en la cancha. Porque los acertó en los que puso, acertó en los cambios. Realmente fue una noche de estado de gracia para el técnico total. Y en su proceso también, como que desde hace 2 años que está, la final del sábado se culminó de alguna forma ese proceso, o lo que él quería, obviamente. Ahora viene el Mundial del año que viene, hay por seguir creciendo, el equipo tiene para seguir mejorando, pero sí culminó ese ciclo donde él, desde que asumió, después de San Paolo y después del Mundial de Francia 2018, ya son 3 años ahora que pienso, no dos, él quiso hacer el recambio que la selección necesitaba. De hecho, en sus primeros partidos ni siquiera llamó a los viejos, digamos, incluso algunos partidos Messi no vino, le dieron como un descanso. Di María, el primer año de Scaloni no estuvo, en la otra Copa América no. Lo mismo con Agüero y Otamendi, que eran los de la vieja guardia, ¿no? Él hizo el recambio, le empezó a dar confianza a los nuevos y después empezó a llamar a medida de que los necesitaba realmente a lo de siempre. Bueno, a Messi lógicamente, pero después a Di María, y de alguna forma lo llamó cuando lo tenía que llamar y lo puso de titular cuando lo tenía que poner. Fue la final, le salió muy bien esa apuesta. Di María, que hace el gol, uno de los jugadores más criticados muchas veces. Creo que no hay nadie que no haya dicho en algún momento, bueno, que no venga más Di María.
Sí.
Todos en algún momento lo dijimos, hay que hacernos cargo. Y bueno, él se volvió a ganar su lugar, realmente hizo el camino largo de nuevo, como si fuera uno más y no como si hubiera sido un histórico en la selección, y se lo ganó ese puesto, entrando muy bien en cada partido que le tocó durante la Copa, y bueno, le dieron la titularidad y metió el gol, ¿no? Uno de los goles que va a quedar para siempre muy, muy recordado, en una gran definición además, en una enorme asistencia de Rodrigo De Paul, que es el otro gran nombre, me parece, que hay que mencionar. De Paul fue la figura del partido, y probablemente, si pensamos en toda la Copa, quizás el mejor jugador de la Copa después de Messi. Jugó un torneo increíble De Paul, y una final impresionante. Realmente es un jugador de rol. De Paul es un jugador de esos que hace lo que le piden y lo que el partido pide. Es muy inteligente para darse cuenta de eso. En el segundo tiempo, él trataba de irse contra un costado, que le hagan falta, casi siempre la ganaba.
Sí.
De esa forma entregaba el partido cuando se necesitaba que los minutos pasen. Cuando ya no había pierna, después le dio un pase de gol a Messi, que un Messi ya cansado, extenuado del partido y de toda la Copa, no lo pudo meter. En condiciones al 100 lo hace ese gol. Sobre el cierre, hasta incluso casi hace un gol él, así que me parece que había que mencionarlo a De Paul. Después, otros que rindieron en un alto nivel en la final fueron Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel. Otamendi también, otro, igual que Di María, por ejemplo, muchas veces criticado, que también todos pedimos en algún momento, bueno, me parece que ya no es momento para Otamendi. Otamendi demostró y jugó cómo se juega en una final, así se juega realmente, con esa fiereza, en la defensa. Y Montiel, que también había sido un momento criticado porque muchos decían, este no es el Montiel de River, no lo terminaban de ver, incluso en un momento parecía que perdía el puesto con Molina. Acá también el entrenador confió en él, y Montiel jugó un gran partido con el tobillo lastimado desde el comienzo. Todos, o varios por lo menos, tenían algún problema físico y se pudieron estar. Otro caso clave en esto es Cristian Romero, el Cuti Romero. En la defensa se esguinzó la rodilla hace unos días, nomás, hace un par de semanas. Es muy difícil, si te lesionás de esa manera en el medio de la Copa, volver a jugar en ese mismo torneo. Y él hizo todo lo posible para estar, y pudo cumplir y jugar casi todo el partido. Así que bueno, fíjate todos los nombres que estamos señalando, ya casi todo el equipo. Nada, como rindieron a alto nivel. Bueno, obviamente no vamos a dejar de mencionar a el huevo Acuña, ¿no? Nuestro crédito regional. El hombre de Zapala, que fue titular en la final, que también estuvo a la altura. Después, bueno, entró Tagliafico a dar una mano ahí, porque por izquierda Argentina estaba sufriendo por una cuestión colectiva, y el huevo terminó jugando un poco más arriba en el mediocampo, pero jugó todo el partido. De hecho, es uno de los primeros que llega ahí a abrazar a Messi en esa histórica imagen. Así que, nada, lo del huevo también enorme, otro que se ha ganado un lugar. No sé si acá el Mundial quizás sea titular, porque está muy parejo con Tagliafico. Es de 50-50 ese puesto, pero estoy seguro que va a ir, y que es una pieza fija en el armado del equipo, pensando en el plantel completo, porque siempre está, siempre rinde, no te deja gama nunca. El huevo Acuña es un tipo que la camiseta de la selección le queda realmente muy bien. Así que bueno, me parece que todo esto que nombramos es lo que un poco llevó a Argentina a salir campeón después de tanto tiempo. Y bueno, como todos iban a abrazar y a festejar con Messi, es toda una imagen, ¿no? O una declaración de principios de los jugadores, que daba la impresión en algún momento de que estaban más contentos por Messi que por ellos mismos, ¿no?
Ay, sí.
Sí, sí. Ese abrazo con Neymar fue recorrió el mundo esa foto, ¿no?
Y lo bueno, que él sí, publicó. Me parece que está bueno mencionarlo a Neymar, porque, nada, me parece que todos... Creo que en general, mira, si vos salís a preguntar acá en Argentina, gusta el fútbol de Neymar y... Nada, es un jugador que la mayoría te va a decir que es grande, que es importante, que es grosso. Pero me parece que allá se terminó de ganar el respeto de todos en Argentina. Porque, nada, lloró cuando tenían que llorar, se puso muy mal. Y después cuando tuvo que ir a saludar a todos lo hizo. Él es amigo, bueno, es compañero de Paredes y de Di María en el Paris Saint-Germain. Pero además fue compañero de Messi en Barcelona. Son amigos, y se nota. Y tanto el abrazo dentro de la cancha como ese momento de charla distendida, camino a los vestuarios... ahí en las escaleras, nada, una imagen increíble, de potrero, de amo, de fútbol amateur, y que lo hagan dos, probablemente los dos mejores jugadores del mundo, es asombroso, ¿no? Realmente. Así que, nada, es lindo cómo vive el fútbol y el mensaje que bajan, sí. Neymar en ese caso, ¿no? Pero bueno, Argentina logrando lo impensado, lo que pocas veces sucedió. Pensemos que la única vez que Brasil había perdido en el Maracaná un partido oficial, sabrán cuál fue.
Sí.
Bueno, una de las...
Está la canción, ¿viste?
Claro, sí. Una de las victorias más importantes de la historia del fútbol, que es la del Mundial de 50, ganándole a Uruguay la final. Después en el Maracaná, ¿no? El famoso 7-1 con Alemania en el Estadio Mineiro. Así que, nada, increíble lo que logró Argentina en este sentido. Cortando la racha contra Brasil en el Maracaná, con un puñadito de gente al menos, ¿no? Uno hubiera soñado en este caso con una cancha llena, pero bueno, algo de gente muy privilegiado, ¿no? Los 2000 y pico que pudieron estar presenciando este histórico momento. Así que bueno, Argentina se saca el estigma. Me parece que el camino de acá en adelante probablemente sea más placentero o con menos presiones. Y bueno, imposible no ilusionarse con lo que pueda suceder en el Mundial del año que viene. Mientras veíamos la Eurocopa, muchos en algún momento pensábamos que el nivel de los europeos está muy alto, está por encima, pero me parece que después de esto y después de este título, más que nada a partir de esta convicción y de ese grupo que se ha formado, están dadas las condiciones como para terminar de pelea en el Mundial, no te digo que lo va a ganar, pero que va a dar pelea seguro, y al haberse sacado esa mochila del título que no podía conseguir esta generación y particularmente Messi, es un plus que hay que tener en cuenta la análisis.
Ya lo creo.
Dejó todo, ¿viste? De todo. Vamos ahora a preguntarte qué le espera a Argentina. ¿Es verdad que va a jugar con Italia?
Se está queriendo armar, no hay algo pautado ya programado, pero se está queriendo armar un partido entre ambas selecciones, Italia campeona en el Euro, y Argentina, bueno, muchos obviamente se acordaron el fin de semana, siempre en realidad, ¿no? Su figura está muy presente, pero este fin de que era ineludible, de Diego Armando Maradona, ¿no? Encima, Argentina ganándole a Brasil en el Maracaná, Italia ganándole a Inglaterra en Wembley, me parece que era muy, muy emblemático todo, el recuerdo de Maradona, y muchos decían, bueno, ¿por qué no una Copa Diego Armando Maradona entre Argentina e Italia? ¿Por qué no? Tranquilamente se puede jugar en el estadio de Armando Maradona de Napoli. Estaría buenísimo. Estaría realmente bárbaro. Además sería una buena medida para Argentina de cara a la preparación para el Mundial. Argentina todavía tiene que jugar varias fechas por eliminatorias. En el torneo está segundo, los últimos partidos los empató. No creo que tenga problemas para terminar clasificando al Mundial. Pero bueno, todavía tienen que hacer ese camino. Y esos partidos de eliminatoria me parece que van a estar buenos para seguir forjando el equipo y puliendo detalles. Ya con la tranquilidad de haber ganado esta copa, ¿no? Pero sí, lo del partido con Italia es algo por ahora que se rumorea, o que una iniciativa, digamos, que se hizo un poco en las redes sociales, y todavía hay que esperar porque justamente el calendario, al quedar muchas fechas de eliminatoria, es medio apretado. Es probable que Argentina, de cara después al Mundial, no tenga muchos amistosos. Uh-huh. Ojalá uno de ellos pueda ser con Italia, ¿no? Y con esta especie de copa entre los dos. Antes se jugaba la Copa Confederaciones, que la jugaba el equipo ganador de cada continente, ahora ya no se juega más, pero nada, algo por el estilo estaría bueno, ya que lo mencionábamos. Hay que decirlo, Italia fue el campeón de la Euro, le ganó a Inglaterra por penales, una definición apasionante, le atajó dos Gianluigi Donnarumma, el joven arquero italiano que tomó la posta de Buffon. Ojo que Italia también ganó 4 mundiales, dos de ellos los ganó acá en el medio, pero la última vez que había ganado la Euro había sido en 1968, cuando había sido local. La Eurocopa era un torneo que bastante esquivo para Italia y lo pudo ganar. Italia se va a jugar al Mundial de Rusia 2018, al último Mundial de Italia no fue, perdió el repechaje. Entonces para muchos también es una especie de revancha, ¿no? Para muchos de los jugadores de este equipo. Roberto Mancini formó una gran selección, que incluso por muchos momentos no juega como nos acostumbró a jugar históricamente Italia, el catenaccio, como se decía, con esa defensa férrea, 2 líneas de 4. Bueno, no, esta Italia es un equipo muy moderno, que juega sobre la posesión, con jugadores polifuncionales, por momentos con 3 defensores o con 4. Un gran equipo Italia realmente, y otro que con este título me parece tiene un gran envión de cara al Mundial, seguro.
Mira vos, así estábamos con las sorpresas de... Si bien lo que vos decís, se venían construyendo, terminaron siendo las sorpresas. Tanto Argentina, con su histórico rival, como Italia, así que ahora vamos a cruzar los dedos para ver si finalmente se da esa reunión, ese amistoso que va a estar bueno.
Ojalá. Ojalá puedan jugar. Y no hay descanso en el mundo del fútbol porque ustedes dirán, bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Cuándo vuelve a jugar los equipos argentinos? ¿Cuándo empieza el torneo? ¿Qué será la próxima semana? No. Mañana juega Boca ya. Así que a cambiar el chip automáticamente.
Tal cual.
Vuelve la Copa Libertadores instantáneamente. Mañana 19:30, Boca Atlético Mineiro. El miércoles juega River con Argentinos Juniors, 21:30. Mañana también juega Racing con San Pablo. Los partidos de Copa Libertadores entonces... ahora entre semana, y el fin de semana se arranca el torneo local. Así que no hay descanso en ese sentido. Los equipos que tenían jugadores en las selecciones en la Copa América probablemente pierdan a estos futbolistas, al menos para la ida, algunos también para la vuelta. Así que nada, ese es un detalle no menor de cara a la preparación y a lo que viene entonces esta semana en Copa. Para completar también, en cuanto al fútbol regional... fue derrota de Cipolletti el otro día, ayer en realidad con Camioneros, y el otro día con Juventud Unida, o sea, había jugado también entre semana. Venía casi invicto Cipolletti, le perdió un solo partido, precisamente desde local sí venía invicto y perdió el otro día, decíamos, con el equipo de San Luis. Ayer con Camioneros, perdía 1-0, tuvo un penal para empatar en la última, y Lucas Mellado, que había metido los tres que había pateado en el torneo, lo pateó al palo. Así que bueno, es justo después de un comienzo de torneo espectacular. Para Cipo se armó esta pequeña racha adversa, esperemos pueda remontarla pronto, todavía sigue bien ubicado en la tabla, sigue segundo, lo alcanzó Olimpo de Bahía Blanca igual, pero sigue segundo, tiene tiempo para acomodarse, pero nada, un llamadito de atención, digamos, este momento, son tres partidos sin convertir goles, tendrá que retomar el camino Cipo, como decíamos, tiene margen, pero seguramente se encendieron algunas alarmas en ese sentido, ¿no? Eso decíamos, bueno, en materia de fútbol, después cosas trascendentes que han sucedido también en el mundo del deporte. Djokovic salió campeón en Wimbledon, en tenis, le ganó en 4 sets al italiano Matteo Berrettini y llegó a su título número 20 en Grand Slam. ¿Qué significa esto? Que empató el récord de Roger Federer y Rafael Nadal. En este momento tienen 20 títulos de Grand Slam cada uno y Djokovic parece quedarle un poquito más de resto de carrera. Al menos, entonces da la impresión de que va a terminar siendo el que más títulos tenga. Además, este año va por la medalla en los Juegos Olímpicos, medalla de oro que hasta ahora no ha podido ganar. Perdió una de bronce con Del Potro en Londres 2012, y Del Potro también después le ganó la primera ronda en Río. Así que bueno, este año sin Del Potro tendrá su mayor chance todavía. Está todo para que gane el oro en Tokio, y probablemente el US Open después en Nueva York, que es el otro Grand Slam que le queda este año, lo cual sería histórico. Si mete estos 5 títulos sería increíble. Hace más de 50 años que alguien no gana los 4 Grand Slam en el mismo año. Superaría finalmente a Federer y a Nadal y difícilmente lo puedan después empatar. Así que puede ser el gran año de Novak Djokovic este. Así está dado todo. Veremos qué pasa porque en el tenis y en el deporte en general siempre hay lugar para las sorpresas. De hecho, el año pasado cuando... Djokovic parecía que desfilaba al título de US Open, seguramente se acuerdan, fue cuando le pegó ese pelotazo, involuntario o no, a uno de los alcanza pelotas, al World Boys atrás, después de línea en realidad creo, y lo descalificaron. Entonces, bueno, siempre puede pasar alguna cosa de esa, ¿no?
Mirá.
La Boca se haga un lado.
No, pero igual, no, ojalá que no, porque está bueno que se renueven. Así como venías hablando de que Scaloni permitió... les dio juego, les dio minutos a los nuevos jugadores, a los que no estaban tan probados. Y me acuerdo las cosas que pasaban con el Fideo Di María y lo que él mismo se quejaba. Que haya renovación en todos, sí. Tienen más gracia, ¿no? Digamos.
Sí, seguro.
Mi análisis deportivo profundo.
No, está muy bien. Este es el momento de Djokovic y le está sacando, lo está aprovechando muchísimo, ¿no? Porque Federer y Nadal han tenido sus momentos y también lo aprovecharon, pero bueno, fíjate, Djokovic llega a superarlos, nada, será un grandísimo mérito. Después para completar con el básquet, en la NBA, anoche Milwaukee Bucks ganó el tercer juego de la serie y le descontó a Phoenix Suns, que estaba 2-0, ahora está 2-1 arriba Phoenix, vuelven a jugar mañana, así que así está la NBA. Argentina tuvo su primer amistoso de cara a los Juegos Olímpicos, perdió con Australia con un triple ahí sobre el final, pero bueno, dejó alguna buena... sensaciones, así que seguramente el equipo seguirá puliendo detalles para la difícil tarea que tendrá en los Juegos Olímpicos de ir de llegar lo más lejos posible y soñar, digamos, con alguna medalla, ¿no?
Mati, hoy la verdad que nos quedaríamos hablando con vos hasta las 10, pero bueno, no podemos, ya nos toca despedirte. Estábamos armándote el catre acá, todavía no sabemos si te gusta más doble frazada, colchado, ¿qué querés, digo, para cuando empiecen los Juegos Olímpicos?
Y yo por ti no soy muy friolento, pero nada, nos agarran en pleno invierno, así que sí, quizás podría ser una doble frazada.
Ahí está.
¿Almohada de lana o almohada de goma espuma?
No, en ese sentido una bastante simple, ¿no?
Listo, le dejamos el tele acá prendido. Ahí sí que en los Juegos Olímpicos nos vamos a volver todos madrugenials, porque va a haber que estar despierto de madrugada para poder verlo. Y seguramente Mati lo va a estar haciendo. Bueno, Mati,
sí. Las próximas semanas será seguramente el tema, ¿no?
Tal cual.
Está finalizada la Copa América y demás. La semana que viene ya casi con la previa, y al otro lunes de lleno ya con los juegos ocurriendo, ¿no?
Ay, sí, qué lindo. Ay. Bueno, Mati, ahora sí, te tenemos que despedir. Lo pueden seguir, lo buscan como Mati Vega 21 con número. Lo leen siempre en rionegro.com.ar y en el diario Río Negro. Gracias, Mati.
No, gracias a ustedes. Hasta el lunes que viene.
Hasta lunes. Así pasaba la columna de deportes a cargo del periodista del diario Río Negro, Matías Vega.